COPE más Valladolid.
Estar informado.
1:06, ya estamos aquí de vuelta al Mediodía en Valladolid y yo sigo siendo Marta Bermejo Maniega. Enseguida vamos a hablar de música, de gaitas y de música celta, además con un instrumento único en el mundo que nos viene a presentar Bras Rodrigo, que este fin de semana va a estar en el Teatro Zorrilla. Pero también vamos a hablar de emociones, de muchas emociones y de cómo cuidarlas y educarlas con Beatriz Alonso. Vamos también a hablar de todos los actos que está llevando a cabo la Cofradía de la Vera Cruz durante estos días, o vamos a conocer también qué es lo que nos vamos a encontrar en octubre en ese Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías, que ya tienen bastante trazada su ruta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Yo no sé a nuestros oyentes, pero yo de verdad que cada vez que escucho esta música celta me transmite tanta paz y tanta calma que me encanta escucharla y sobre todo sentirla. Y eso es lo que vamos a hacer este fin de semana en el Teatro Zorrilla. El viernes a las 8:30 tenemos una cita con el gran maestro gaitero, con Bras Rodrigo, que desde los 5 añitos cogió una gaita y no la ha vuelto a soltar. Además, que ha intentado profundizar muchísimo en el mundo celta y en la música celta con su último disco, el cuarto, que viene a presentarnos aquí a Valladolid, que se llama Remanecer, y ya le tenemos con nosotros. Bras Rodrigo, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Encantada de tenerte con nosotros, Bras, y sobre todo darte la bienvenida a Valladolid, que yo creo que sabemos apreciar y disfrutar la música celta, y tú para eso también eres uno de los mejores.
Muchísimas gracias, encantado de estar aquí en esta casa.
Lo vas a hacer además, como decía, presentando tu último disco, Remanecer, en el que has querido profundizar y mucho los orígenes de la música celta, pero también en todo lo que envuelve, ¿no?, al pueblo celta. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido o qué has descubierto en esta profundización?
Bueno, pues yo siempre desde pequeño, mientras mis amigos y mis compañeros se dedicaban, pues no sé, a jugar al fútbol o a jugar a diferentes juegos de niños, yo me preocupé, siempre me gustó mucho la arqueología, de ver un poco pues los orígenes del pueblo celta, ¿no? De nosotros, de los habitantes de todo el noroeste español. Uh-huh. Y bueno, peninsular, porque también el norte de Portugal es celta. Y quise plasmar aquí en Remanecer, pues un poco buscando los orígenes del celtismo y fusionando mi música con diferentes músicas donde hay leyendas que dicen que los celtas estuvieron presentes. Todo esto empezó porque yo leí una noticia hace ya como unos 6 o 7 años que decía que el profesor de la Universidad de Oxford, Brian Sykes, descubrió mediante análisis de ADN que los habitantes del noroeste español son los celtas primitivos, o sea, los celtas auténticos. O sea que eso pues desbarata todas las teorías que había antiguas de que los celtas vinieron pues de Centro Europa, o que vinieron de la cultura de Hallstatt y la Atenea, o que vinieron de la península de Anatolia en Turquía. Me pareció una cosa tan guapa, yo ya lo sospechaba, yo dije, los celtas auténticos somos nosotros, los habitantes pues de Asturias, de Galicia, de Castilla, del norte de Cáceres, del norte de Portugal. Y me puse manos a la obra y plasmo aquí en Remanecer pues esa búsqueda donde fusiono mi música con diferentes culturas, hago un poco de pop, un poco de rock, por supuesto música celta, incluso valses, hay un poco de todo.
Y es que es tu seña de identidad, ¿no? Esa fusión que haces de la música celta con todos esos géneros que nos acabas ahora mismo de comentar. Y lo haces además con ese instrumento que llevo yo diciendo desde el principio del programa que vamos a conocer, que a mí me ha llamado muchísimo la atención y que se llama la gaita led.
Sí.
¿Por qué has inventado este instrumento y por qué es tan especial?
Pues llevaba ya como unos 4 o 5 años queriendo hacer una innovación estética en un instrumento tan nuestro como es la gaita, y tan milenario y tan mágico. Y se me ocurrió pues hacer una gaita con luces, ¿eh? Y luego fue evolucionando la idea y es una gaita, la llamo gaita led porque lleva luces led. Uh-huh. Que van bailando un poco con la melodía, van más rápido o más espacio dependiendo del tempo de la canción y con más intensidad o menos dependiendo de la duración de la melodía. O sea que es un instrumento que llama mucho la atención. Aquí sí podemos decir que la música entra por los ojos, porque aunque no te guste mucho la música celta, que yo creo que hay muy poca gente que no le guste, pues por lo menos se queda mirando, ¿no? Luego ya puede valorar si lo que está escuchando le gusta o no le gusta. Pero la primera impresión, la gente se queda mirando y queda muy, muy sorprendida, porque da la sensación de que el instrumentista, de que el gaitero, pues está tocando sobre un haz de luz, que está tocando en el aire, que está tocando sobre una espada Jedi de la Guerra de las Galaxias, un poco van un poco por ahí los tiros.
Qué bueno, la verdad es que llamar la atención seguro que lo hace, va a ser además subido en un escenario como es el Teatro Zorrilla este viernes, pues va a ser un concierto único, estamos seguros, y no vas a estar solo, vienes con una banda compuesta por 7 auténticos musicazos, que así los has llamado, pero también van a acompañarte diferentes músicos de aquí de Valladolid, del Centro Asturiano de sí. Valladolid y de la Casa de Galicia de Valladolid.
Sí, como bien comentas, pues traigo un equipo de 7 músicos, batería, bajo, guitarra, percusiones, voz, que hacemos también canciones cantadas, violín, y luego siempre me gusta hacer un guiño a la cultura local, ¿no? A la gente del sitio donde tocamos, y tengo la suerte y el honor de contar con la banda de gaitas del Centro Asturiano, que se llama Los Trasos, y la banda de gaitas de la Casa de Galicia, que se llama Nivaria. Y luego también hay una de las mejores voces gospel de España, como es Rebeca Roths, que nos va, tengo la suerte y el honor también de que nos va a acompañar el próximo viernes en el Teatro Zorrilla.
Madre mía, vaya espectáculo
un
que vas a traer.
Para no perderse.
Para no perderse, sí, estoy sí. Convencida. Y yo no sé qué supone para ti todo esto, Brás, porque de por sí ya en tu voz se denota esa ilusión, esa pasión que le pones a la música celta, a todo lo que engloba y conlleva, ¿no?, todo este mundo celtíbero. Y que además es que has llegado muy lejos. Yo creo que la gente también tiene que conocer que te nombraron en el año 2007, hace ya un tiempo, pero bueno, que es, sí. Es yo creo que también uno de tus señas importantes de cara a tu currículum y a mostrarte al mundo, que fuiste del comité organizador del desfile de San Patricio en Nueva York, que es uno de los desfiles más importantes del mundo celta en todo el mundo, ¿no?
Sí, sí. En el año 2007 me nombraron coordinador ejecutivo para Europa del desfile de San Patricio en Nueva York, que es el más antiguo y el más importante del mundo. Se fundó en 1762 por los irlandeses que arribaron a la ciudad de los rascacielos. Uh-huh. Y me nombraron porque yo soy también director y fundador de la banda de gaitas de Corbera de Asturias, y en el año 2005 fuimos allí y los irlandeses quedaron tan maravillados, que hubiera una cultura celta homóloga a la de ellos en el norte de España, que dijeron, aquí tiene que haber bandas de gaitas todos los años. Y estuve pues ahí desde 2007 hasta 2017, que dejé un poco el cargo, sí, llevando bandas de gaitas de España ahí al desfile de San Patricio en Nueva York, que es una de las cosas que yo creo que hay que ver por lo menos una vez en la vida, porque merece la pena. La Quinta Avenida llena de verde, desfilan sí. más de 400 bandas de gaitas, bandas militares, bandas de mayores, es una cosa digna de ver.
He tenido la ocasión y la oportunidad de verlo y de verdad que también sí. lo recomiendo, ¿eh? Lo sí, recomiendo sí. porque es fascinante. Pues solo tenemos que invitar a todo el mundo que venga este viernes al Teatro Zorrilla a las 8:30, pero a mí me gustaría, Brás, ya que siempre, porque tus amigos te llaman el Celta, y entiendo perfectamente por qué, pues que habrás venido acompañado con tu gaita y que nos deleites también un poco aquí a todos nuestros oyentes ahora en directo, si no te importa, con un
Muy
poquito
bien.
De tu música.
Sí, pues estoy cogiendo la gaita y vamos a tocar una pieza.
Perfecto, pues te escuchamos muy atentos, Brás. ¡Bravo! Fantástico, ese aplauso es para ti, Brass, y de verdad que te agradezco muchísimo que también hayas tenido a bien tocarnos en directo, que no tiene que ser nada fácil aquí en la radio con esa gaita, y que tú has demostrado que eres el Celta por algo. Así que todo el mundo, todos los vallisoletanos que quieran disfrutar de este gran concierto que va a entrar por los ojos, por los oídos, y además también colaborando con grandes artistas locales, pues a las 8:30 en el Teatro Zorrilla tenemos una cita con Brass Rodrigo. Gracias, Brass, un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros, encantado de estar aquí.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto, como cada miércoles, ya nos paramos a pensar, reflexionar y escuchar atentamente a Alberto Llaneza. Buenos días, compañero.
Muy buenos días, Marta.
¿Qué tal este miércoles lluvioso? ¿Cómo
pues
estamos?
Bien, la verdad que de rutina. A mí la lluvia me alegra un poco el cuerpo. O sea,
anda, mira. Poca gente conozco yo que la lluvia la alegre, ¿eh?
Sí, a mí la lluvia me da un poco de energía.
Pues fenomenal, entonces, ¿ves? Si es que, como dicen, nunca lluvia a gusto de todos, pues no. La lluvia a ti te gusta y seguro que habrá muchísima más gente. Así que fenomenal. Cuéntanos, Alberto.
Vamos a ver, mira. Hemos retomado las tertulias dominicales, las cuales tienen la originalidad de no celebrarse casi nunca en el mismo lugar, lo cual permite observar a gentes diferentes con inquietudes y necesidades distintas. Y estando en estas, un tertuliano ilustre suelta de sopetón: el Partido Popular, amigos, anda metido en unos enredos serios, y lo son porque los intervinientes están jugando el futuro político y en no pocos casos la soldada. Tiene un presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que fue elegido por la militancia en unas elecciones primarias. Y los que perdieron se advinieron a la nueva dirección, ni Pablo Casado ha conseguido doblegarles, y como consecuencia, ambas tendencias siguen manteniendo una guerra abierta. En Madrid, su presidenta Ayuso quiere presidir el partido, pues que la dejen, si no es más que una comunidad autónoma, nada comparado con el Estado, por Dios. Pero parece que ser que el señor Casado se ha puesto nervioso y ha metido a competir con la lideresa madrileña, al señor Almeida. Esta no parece una decisión acertada. Ya veremos a ver cómo acaban. En Castilla y León nos ocurre una cosa parecida, pero como nosotros somos mesetarios, lo hacemos con menos ruido. Y en nuestra ciudad siguen buscando candidato para enfrentarse al señor Puente. Suenan dos, uno de ellos distante al señor Casado, el diputado nacional Eduardo Carazo, y otra cercana, Mercedes Santa la Piedra. Parece ser, según cuentan, que ni uno ni otros parecen querer, por el respeto que les infunde el actual alcalde. Al elegido no le quedará más remedio que bajar al ruedo, porque será designado desde Madrid, como ocurre siempre con los candidatos a alcaldes de las grandes ciudades. Y a esos, por interés propio, no se les debe decir que no. Así que estaremos muy atentos en estos movimientos políticos que se nos avecinan, Marta. Ya veremos.
Por supuesto que sí, en la política siempre al final estamos con movimientos y pendientes de qué es lo que sucede, porque de esos movimientos también depende nuestro futuro, nuestra vida y nuestro día a día. Así que muy atentos, como siempre nos dices, Alberto, un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta, feliz semana.
Igualmente.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y por supuesto, como cada miércoles, tenemos que hablar de emociones. Y además hoy vamos a asistir a nuestra primera clase, nosotros también. Parece que empezamos curso con ella, porque hoy nos va a leccionar sobre cómo podemos saber si estamos educando emocionalmente bien o no. Nos va a dar 8 lecciones muy importantes sobre la educación emocional. Y como siempre lo hace ella, Beatriz Alonso, buenos días.
Hola, Marta, buenos días. Encantada de saludarte desde la Casa Bebé.
Igualmente, compañera. Además, hoy nos vas a dar como una pequeña clase. Nos vamos a poner también nosotros de primer día de cole. Vamos a escuchar atentamente a nuestra profesora y tenemos que tomar buena nota de todas las lecciones que nos vas a dar. 8 vas a ser.
Eso es. He querido resumir un poco, bueno, pues mi propio trabajo en la casa de bebé con los niños y niñas. Y también, pues como tú bien dices, vamos a empezar esta nueva etapa de aprendizaje con 8 lecciones muy importantes que yo como educadora considero que todos los papás y mamás deberían de aplicar desde que los niños son bien pequeños. Está clarísimo, Marta, que yo creo que todos coincidimos en que esta pandemia, bueno, pues ha dejado de manifiesto la necesidad y la importancia de la educación emocional. Y no solamente en nosotros los adultos, que lo hemos pasado muy mal, también en nuestros adolescentes y jóvenes, que han estado más perdidos que nunca, y también en los más chiquitines, que, bueno, pues cuya capacidad de adaptación hemos supravalorado. Hemos pensado que podían con todo, que tenían esa capacidad de, venga, podemos con todo, y al final, pues no, hay niños que, como hemos nombrado en otras ocasiones, presentan muchos miedos, mucha ansiedad. Es decir, nos hemos creído que son superpersonas, y al final son personas como nosotros, que necesitan, bueno, pues de unos caminos para seguir, y la educación emocional al final es lo que nos ofrece, esos caminos para poder para poder tener una vida emocionalmente más sana, socialmente más favorable para todos y bueno, pues crecer como personas libres.
Importantísimo todo lo que nos has dicho, que yo creo que los pequeños, incluso los adultos, que también lo decimos muchas veces, tenemos que tener muy en cuenta. Pues vamos allá con las lecciones. Yo voy a tomar muy buena nota, Beatriz. Empezamos con la primera.
Pues venga, todo el mundo muy atento que empezamos. La primera lección, Marta, es ponerle nombre a las emociones. Nombrar, o sea, darles un vocabulario a los niños que les permita nombrar qué es lo que sienten y que, bueno, pues les permita expresar con exactitud qué emoción están sintiendo, pues es un paso muy, muy importante. Se empieza a trabajar ya desde los niños que tienen 2 años. Yo les digo a los niños, pues que igual que tú te llamas Marta y yo me llamo Beatriz, las emociones pues tienen un nombre propio, y si les facilitamos ese vocabulario, pues les estaremos ayudando a que las identifiquen y a que se den cuenta qué nivel de intensidad tienen esas emociones, y sea mucho más fácil el poder regularlas, que al final es lo que queremos, que nuestros niños aprendan a regularlas. Así que primero, nombrar a las emociones por su nombre.
Llamarlas después, así, estoy contento, estoy triste, tengo miedo, tengo celos, intentar que identifiquen qué es lo que les pasa y que lo puedan transmitir, que es lo más importante, escucharles, que también lo dices muchas veces.
Eso es, además es maravilloso escuchar a un niño de 2, 3 añitos decir estoy contento, y estoy contento porque he venido a verte o porque he visto a los abuelos, o sea, que sean capaces de identificarlo. Yo creo que es algo que tiene muchísimo más peso de lo que nos pensamos. Totalmente. La siguiente lección yo creo que es enseñarles desde pequeño a que aprendan a quererse y a valorarse, es decir, que se desarrolle su autoestima. Una autoestima, Marta, que les haga sentir que son seres únicos y que son personas valiosas, con sus limitaciones, pero también con muchísimo potencial para muchas cosas, y que yo creo que es la mejor base para poder construir personas, el tener una buena autoestima. Así nos evitaremos también en un futuro problemas, bueno, pues de niños que no se valoran a sí mismo, de niños que son demasiado permisivos con los comportamientos violentos de otros. Entonces yo creo que la base de la construcción de una persona es su autoestima. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo. Totalmente. En que, pues bueno, y que luego de mayor nos pasa también unas facturas muy importantes, esto de la autoestima. La tercera lección, yo creo que nuestros niños y niñas tienen que aprender creciendo, tienen que crecer aprendiendo a tolerar la frustración, porque nos estamos encontrando con niños mayores y no tan mayores que no toleran un no, que no toleran un límite, que no toleran una norma, y que les estamos enseñando a crecer, a aprender que pueden hacer lo que quieran, que no existen límites, y yo creo que aprender a tolerar la frustración es muy importante. Hay que aprender a ser paciente, hay que aprender a esperar, hay que aprender a que las cosas no vienen cuando yo quiero, sino cuando pueden ser, y que tengo que trabajar y esforzarme por ello. Así que creo que esta también es una lección importante.
Muy importante, y además sí que es cierto que yo como mamá es de las que a lo mejor más me cuestan, porque la frustración que siente muchas veces cuando están, que quieren conseguir algo y no les permites, tienes que poner esos límites. Tú como también persona, pues te sientes mal porque la ves sufrir, pero es que tienen que aprenderlo, porque si no, lo que dices tú, del día de mañana, yo creo que al final va a ser esto una sociedad de pues un poco lo que estamos viendo ahora, ¿no? De que nadie piensa por nadie, sino que yo lo quiero yo ahora y no permito que nada se escape a mis deseos inmediatos, y eso no puede ser.
Claro, yo a los niños en la casa de Vélez ayudo a que a que aprendan a esperar, a que sean pacientes, porque no puede ser todo cuando yo quiero y como yo quiero. Entonces, lección importante. Otra, pues como llevamos trabajando todo este tiempo, Marta, ayudarles a expresar sus emociones de manera adecuada. La comunicación es fundamental. Si no hay comunicación, no hay entendimiento, y si no hay entendimiento, no crecemos. Así que yo creo que lección importante. Otra muy importante, pues ayudarles a ser positivos, positivos pero realistas. ¿Por qué creo que es una buena lección? Pues porque me estoy encontrando adolescentes que viven en realidades virtuales, en realidades de los vídeos de YouTube, de TikTok, y creen que verdaderamente ese es el mundo. No, tu realidad es la que tú vives todos los días con las personas que, con las que convives, con tus problemas, con tus cosas positivas. Entonces hay que aprenderles a que vean la realidad como es. Y las personas que somos no positivas porque sí, porque hay que vivir en un mundo feliz y ya está, y hay que decir que la vida va bien. No, la vida ni va bien ni es fácil. Pero las personas que tenemos esa visión optimista nos permite enfocarnos en la solución y no estar dando vueltas constantemente al problema. Así que yo creo que otra lección importante. Por supuesto, un poco relacionado con la frustración, aprender a ser empáticos. Tenemos que aprender a ser empáticos de base, porque si no, no construimos una sociedad justa, equitativa con todos. Y porque, Marta, si nuestros niños no desarrollan la empatía, se generarán muchísimos más casos de violencia. La prevención de la violencia es el desarrollo de la empatía de la persona. Las personas violentas no empatizan con las víctimas, por lo tanto, si no existe eso, no podemos construir una sociedad que esté educada en valores. Y yo creo que esto es sumamente, sumamente importante. Y ya para terminar, pues vamos a unir las dos últimas. Vale. Y vamos a aprender a usar la calma. La calma es una emoción muy importante. Yo creo que es también uno de los pilares de la casa bebé. Y que, bueno, pues que en una sociedad en la que se valora más al que va más rápido, un coche es más bueno si va más rápido, un electrodoméstico es más bueno si cocina antes. Bueno, pues las personas no. Las personas necesitamos calma, necesitamos recuperar nuestro ritmo, y enseñar a los niños desde pequeño a buscar sus espacios de calma es también pues una base muy importante para crecer con un equilibrio emocional que les permita, bueno, pues ser unos adultos no tan acelerados, sino más pausados y más conscientes.
¿Cómo me ha gustado esta última de la calma, ¿eh? Que es verdad que parece que nos exigimos mucho, demasiado a veces, y cuando encontramos ese momento de calma, cómo lo disfrutamos, y necesitamos tenerlos más, a lo mejor, y no somos conscientes de ello. Así que esta, mira, no contaba yo con ella y me ha gustado mucho, Beatriz.
Me alegro mucho.
Pues muchas lecciones las que nos has dado hoy a modo pinceladas, que seguro iremos desarrollando a lo largo de esta temporada, pero que me parece una muy buena primera clase para que todo el mundo sepa desarrollar esa educación emocional de la que tanto nos hablas, de la que tanto nos enseñas, y que seguro que sí, poquito a poquito, aunque sea lo tenemos en mente y alguna de ellas las vamos llevando a cabo, conseguiremos muchos avances.
Eso es, Marta. Yo creo que solamente muchas veces con ser consciente de lo que hablamos en este espacio, de lo que compartimos, darnos cuenta y aplicarlo, no solamente a nuestros niños, que queremos, por supuesto, su felicidad, sino también aplicarlo a nosotros como personas adultas, creo ya que sería un gran paso, y que si todos hiciéramos pequeños pasos, todos llegaríamos antes al objetivo, que, bueno, pues que es tener una sociedad justa, libre, empática, y bueno, pues con esa serie de valores tan, tan importantes.
Y feliz, claro que sí. Pues Beatriz, muchísimas gracias como siempre, y la semana que viene volvemos a escucharnos. Un beso muy fuerte.
Un beso, Marta, encantada.
Tu perfume aquí, como olvidarte, es como una huella.
cuesta encontrarte. Hoy todo indica que sí me armé de valor, como un niño en una feria. Al borde estoy de un ataque en el corazón.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
Pues hoy, ya que estamos hablando de cultura en el programa, vamos a contarles que el Museo de la Universidad de Valladolid, lo que se denomina como MUBA, ha presentado hoy una nueva exposición con el título Antropomorfa, Antropoamorfa. Se podrá ver a lo largo del mes de septiembre en la sala de exposiciones del edificio rector de Tejerina de la Plaza de Santa Cruz. Y la muestra es la obra reciente de la artista Elena Zapke, que está comisariada por José Luis Cano, y es la primera exposición a cargo del nuevo director del MUBA, que es Fernando Díaz Pinés, nombrado el pasado mes de junio en sustitución, ya saben, de Daniel Villalobos. Esta exposición es el desarrollo final de una gestión iniciada por su antecesor, que surgió del grupo de investigación reconocido Identidad e Intercambios Artísticos de la Universidad de Valladolid y de la relación iniciada entre comisario y artista en una exposición colectiva que se llevó a cabo a finales del 2017 en el Museo Patio Herreriano de Valladolid.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Pues estos días estamos viviendo eventos importantes, muy importantes, dentro de la Cofradía Penitencial de la Santa Veracruz. Y tenemos con nosotros a su presidenta, María José. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Gracias por estar con nosotros, María José Fernández, en estos días tan importantes para la Veracruz como han sido las fechas que estamos celebrando, tanto ayer como hoy, la exaltación de la Santa Cruz y hoy Nuestra Señora de los Dolores. Si quieres, empezamos por todo lo que vamos a vivir hoy y luego nos cuentas qué tal fueron todas esas actividades que teníais preparados en el día de ayer. Pero hoy, como decimos, a las 7:30 van a arrancar todos los actos en los que estáis celebrando este día de Nuestra Señora de los Dolores.
Pues sí, como has comentado, hoy miércoles, pues tenemos a las 7:30 tenemos el rezo del Santo Rosario, que tenemos de lunes a sábado como todos los días, y luego ya tenemos una solemne Eucaristía que en el día de hoy va a estar precedida por nuestro capellán rector y también por el director, el delegado de religiosidad popular, que es el párroco de San Martín. Eso será a las 8 de la tarde, el delegado Manuel Fernández Narro se llama.
Y al y término luego, al término de esa Eucaristía va a haber una imposición de medallas.
Exacto, tenemos dos imposiciones al año, una en Cuaresma y otra en el mes de septiembre, entonces a los nuevos cofrades, y también aprovechamos a la entrega de diplomas a los cofrades de 25 y 50 años.
Uh-huh. Días importantes.
Además un acto muy emotivo porque vienen los familiares, en muchos casos se reencuentran cofrades que hacía tiempo que no se veían, y la verdad que es un acto muy bonito.
Y como decíamos, como al final estamos bastante limitados, vamos a decir así, de todos los actos que las cofradías nos tenéis acostumbrados a lo largo de todo el año en Valladolid, pues cualquier celebración que se pueda celebrar ya nos pone muy contentos, ¿a que sí, María José?
Pues sí, la verdad que cualquier cosita ahora lo valoramos con mucho, le damos muchísima importancia, porque, bueno, ya de hecho ayer se notó también que la iglesia tuvo una mayor afluencia, aparte de que estaba el cardenal, pero parece que poco a poco la gente va perdiendo un poquito el miedo, ya el nivel de alerta ha bajado, entonces, bueno, todo esto poco a poco nos deja ver un poco la luz al final del túnel.
Has hecho referencia a esa celebración que ayer vivíais también con motivo de la exaltación de la Santa Cruz, en el que, como no, estuvo una Eucaristía presidida por el cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez. ¿Qué tal fue? ¿Cómo lo vivisteis ayer?
Pues lo vivimos de una manera muy especial, porque coincidió con la jura de cargos del Cabildo Nuevo. Uh-huh. Es decir, yo ayer juré mi cargo con todo mi cabildo de gobierno. Entonces, bueno, decidimos que coincidiera en una fecha. Yo tengo ya el cargo desde el mes de julio, pero decidimos que sería una fecha bonita la exaltación para jurar nuestros cargos. Y bueno, y ser la primera mujer alcalde presidenta de la Cofradía de la Veracruz.
Eso te iba a preguntar. ¿Cómo se lleva? Emoción. Porque claro, es un paso importante, ¿no? Yo entiendo, dentro de la cofradía.
Pues sí, la verdad es que se llevaba mucho tiempo diciendo que una cofradía con más de 500 años de antigüedad necesitaba tener ya una mujer, y bueno, pues aquí estoy dando el paso, y bueno, la verdad que con mucha ilusión. Fue un día muy 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 especial, que pues rodeada de cofrades, de amigos, de familiares, muy bonito, la verdad.
Uh-huh. Y María José,
pues la Eucaristía en presencia del cardenal, y estuvo bonita.
¿Y cómo afrontas este cargo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que quieres llevar a cabo? Porque imagino que también tendrás muchas ideas, ¿no? De cara a lo que te permitan, pero sobre todo a llevar a cabo, yo creo que muchas actividades, sobre todo cercanía a lo mejor con los vallisoletanos.
Sí. Lo primero, lo dije en el pequeño discurso que di, es un poco volver a mandar ilusión, que es que llevamos con la pandemia, la verdad que ha sido muy duro, y muchos cofrades que han ido alejando, y volver otra vez a recuperar, a que vuelvan a participar en el día a día de la cofradía. Y luego el maravilloso reto que tenemos para el 2023 de la coronación canónica de Nuestra Señora de los Dolores. Si Dios quiere, de aquí a 2 años estaremos a punto de coronarla. Y proyectos, pues la verdad que ahora no hacemos grandes proyectos a largo plazo, porque claro, como estamos siempre un poco pendientes de la situación sanitaria, pues lo que poco a poco nos vayan permitiendo las autoridades, claro.
Pues vamos a estar muy pendientes de todo lo que llevéis a cabo. Además, también sé que vais a formar parte de ese Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías. Enseguida vamos a hablar con ellos, con Javier. Así que yo te deseo, María José, que tu mandato vaya muy bien, que viváis también con mucha intensidad el día de hoy esta fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, y que te dejen, te permitan, y que podamos vivir todo lo que tengas en mente dentro de la Cofradía de la Veracruz tan querida en Valladolid. Un beso muy fuerte.
Pues muchísimas gracias. Un beso para todos. Gracias, Marta. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Thank you.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 18 de septiembre, desde las 8 de la tarde y desde Montilivi, Girona Club de Fútbol, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Y hablábamos, ¿verdad?, de Nuestra Señora de los Dolores de la Veracruz, y va a ser protagonista en ese encuentro, el octavo Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías, que ya dentro de muy poquitos días, prácticamente un mes, va a estar celebrándose y viviéndose en Valladolid con mucha intensidad. Por eso vamos a saludar ya a su director, Javier Alonso. Muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal, Marta?
Gracias por estar con nosotros, Javier. Apenas un mes ya de que se celebre este encuentro tan esperado, tan querido y con tantas ganas que habéis, yo creo que preparado y organizado, y que, bueno, pues al final estábamos viendo cómo ha ido cambiando algo la ruta y sobre todo la programación que teníais en un inicio pensado para estos días, desde el 14 al 17 de octubre, y queremos conocerla, porque ya se va acercando esa fecha. No sé si va a haber ya muchas más modificaciones con esta bajada a nivel 1, o qué es lo que habéis pensado, y sobre todo que nos cuentes qué es lo que vamos a vivir en esos días en Valladolid, Javier.
Pues mira, yo sinceramente volvemos a nivel 1, pero sí que es verdad que las cofradías seguimos un poco, yo creo que en nivel 4, porque sí que vemos en Andalucía que se ha decretado ayer que ya pueden salir todas las procesiones con normalidad. Estamos viendo todo tipo de manifestaciones en la calle. Hemos visto hace apenas un mes la Vuelta Ciclista como si fuera una procesión de público viéndola, y realmente las cofradías en Castilla y León no tenemos todavía la salida a la calle autorizada como tal. Ayer hemos vuelto a nivel 1. Los cofrades y las cofradías, como IGEA dijo la semana pasada, pensábamos que iban a quitar las restricciones, cuando ayer nos encontramos que otra vez tiene que estar el recinto acotado, es decir, que no puede ver todo el mundo la procesión, tiene que haber solo un máximo de 1.000 personas. Lo único que nos han quitado es que en vez de estar sentadas pueden estar de pie, pero claro, separadas y controlando el aforo. Es decir, que nosotros hemos tenido que suspender en la procesión magna que teníamos prevista con todas las hermandades de la ciudad, hacer un acto, como tú has dicho, como que será la primera vez que una imagen después de esta pandemia salga a la calle, después de 2 años sin procesiones, saldrá, pero con unas condiciones que para nosotros no es una procesión, no es una manifestación pública de pie, porque al fin y al cabo nos están restringiendo nuestra libertad de poder que todo el mundo vea esa imagen o rezarla de la Veracruz. Al fin y al cabo vamos a tener que los participantes inscritos al encuentro son los 1.000 personas que van a poder estar en ese acto que vamos a intentar hacer en la Plaza Mayor. A día de hoy todavía nos falta terminar y hacer esa organización para este gran evento que queremos hacer, pero ya te digo, del día a la mañana, desde la semana pasada, tuvimos que tomar la decisión de cancelar esa procesión magna que teníamos prevista con las 20 hermandades de penitencia para poder solo acotarnos a las medidas que a día de hoy la Junta de Castilla y León pues nos dice, que no entendemos porque el resto de comunidades no tiene una normativa para procesiones y es la única comunidad que estamos restringidos. No entendemos nada, la verdad.
Javier, te hemos enfadado, como es lógico, y sobre todo entiendo que esta decisión ya es irrevocable. La habéis tomado y con el tiempo que queda hasta que se celebre, por mucho que a lo mejor las restricciones o las medidas se cambien o que la Junta hable con vosotros y dé su brazo a torcer, entre comillas, entenderme la expresión,
sí.
No va a cambiar la decisión que habéis tomado ya, ¿no?
Claro, la normativa está aprobada en pleno de la Junta de Cofradías de Santa Valladolid. Con la normativa que tenemos, nosotros vamos a atajar todas las normativas. Si es la que nos dicen, lo vamos a entender perfectamente, y es lo que vamos a hacer. Nosotros, si nos dicen que es lo mejor para la sanidad pública, los cristianos y los cofrades, es lo primero que vamos a llevar a cabo. No vamos a rebatir a nadie, decir, oye, que es todo tal. En ese sentido, nosotros vamos a toda la normativa que esté a cumplirla. Entonces, nosotros ya hemos cancelado esa procesión magna y vamos a intentar, con la normativa vigente, llevar a cabo este acto con la imagen de la Dolorosa, que para nosotros es un orgullo que por fin ya una imagen pueda salir a las calles, aunque sea con estas medidas, pero que al menos después de 2 años en Castilla y León haya una procesión, no como las conocíamos, pero bueno, un poco adaptada a la nueva normalidad.
Pues vamos a centrarnos en eso, en la buena noticia de que por fin tras 2 años vamos a ver una imagen salir y qué es lo que vamos a poder vivir o van a poder vivir esas 1.000 personas. ¿Qué se ha decidido finalmente y qué se va a vivir esos días del 14 al 17
pues
de octubre, Javier?
Te cuento, efectivamente, te cuento. Llegarán casi todas las delegaciones el jueves por la tarde. En principio teníamos el traslado a la Catedral de los Patrones, como el recinto es acotado y tal, pues lo más seguro es que el traslado tengan que hacerlo, todavía tenemos que hablar con las 2 hermandades de los patrones, de la patrona y del patrón, pero lo más seguro es que tengan que hacerlo en traslado privado porque no con las medidas que tenemos pues no puedan realizarlo públicamente. Entonces la intención es luego a las 11 hacer una vigilia, que estamos mirando, dependiendo de los inscritos, si lo podemos hacer en el santuario o tenemos que hacerlo en la catedral. En la jornada del viernes haremos por la mañana unas visitas guiadas a la ciudad y al Museo Nacional de Escultura, gracias a la Sociedad Mixta de Turismo, que nos está apoyando, desde el Ayuntamiento de Valladolid, que han apoyado el encuentro en todo momento. Luego, por la tarde, la recepción en el Ayuntamiento a los responsables de todas estas delegaciones, por parte del alcalde de Valladolid, y a las 9 de la noche será en la Cúpula del Milenio el acto inaugural, que vamos a intentar hacer un espectáculo de luz, sonido y teatro, representando un poco la Semana Santa de Valladolid para que todos los visitantes puedan verla. El sábado por la mañana tendremos la jornada formativa en la Feria de Valladolid. Diferentes ponentes de toda España vendrán a Valladolid a dar una breve formación sobre nuestra Semana Santa, sobre todo enfocada a un carácter, a un público joven. También en lo que va siendo el patio, para que esté en el exterior, que tengamos el aire, como ahora que necesitamos ese aire, pues puedan poner los stands y puedan, desde las diferentes ciudades que vienen, para conocer pues, la Semana Santa de toda España, que al fin y al cabo es un encuentro nacional. Por la tarde tendrán las visitas a las hermandades de penitencia y de gloria abrirán sus sedes para visitar. Nosotros intentaremos esta semana hablar con las hermandades para ver si pueden montar altares en sus sedes para algo extraordinario y diferente a lo que estamos acostumbrados. Luego, como bien hemos hablado, a las 6:30 de la tarde, la Virgen de los Dolores de la Veracruz saldrá en procesión acotada con la nueva normativa hasta la Plaza Mayor para realizar un acto de oración, que va a ser un resto de los misterios, tanto dolorosos como gozosos del Rosario. Y para finalizar la jornada del sábado tendremos una cena de gala, que como no podemos juntar a todos los inscritos en el mismo sitio, vamos a hacer diferentes restaurantes de la ciudad separando a todos los inscritos. En la jornada del domingo será la Eucaristía presidida por nuestro cardenal en la catedral para cerrar este encuentro y que todos los participantes, cuando haya finalizado, proclamemos la sede del siguiente encuentro y puedan volver a sus lugares de origen.
Pues ahí es nada, se lo sabe Javier perfectamente, lo ha transmitido casi en un tiempo récord y de verdad que te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros. Estaremos muy pendientes de cómo vais
Gracias,
a vivir
Marta.
Y cómo se va a vivir en la ciudad este encuentro tan esperado, como digo, y seguro que hablamos antes de ese 14 de octubre, que es cuando arranca este Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías. Gracias, de verdad, Javier, un beso muy
Gracias
fuerte.
Gracias a ti, Marta. Hasta luego. To lose them, you probably never loved someone like I do. You probably never loved someone like I do. When you say you love the way I make you feel, everything becomes so real. Don't be scared, no, don't be scared.
Toda una vida.
¿Estás pensando en ponerte ortodoncia invisible? En las clínicas dentales Adeslas nos comprometemos a darte un precio cerrado en tu ortodoncia, con un plan personalizado de pago. Seas o no de Adeslas, más de 30 años avalan nuestro compromiso con la salud bucodental. Pide tu cita en adeslasdental.es. Primera visita y revisión gratuitas.
Ahora es el momento de mirar hacia adelante. El momento de buscar, de encontrar.
Y por eso en la web valladolidtraspasa.es hacemos que se encuentren emprendedores que buscan con aquellos que quieren dejar su negocio.
Aprovecha el proyecto Valladolid Traspasa, una acción de COE Valladolid financiada por el Ayuntamiento de Valladolid, y encuentra tu oportunidad.
valladolidtraspasa.es.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
¡Corre, Juan! ¡Venga, que nos vamos a quedar sin alguna cosa!
¡Ya voy, ya voy! ¡Vamos, Juanito!
Es la primera feria de alimentos de Valladolid y habrá mucha variedad de empresas y productos buenísimos y no me quiero quedar sin alguno.
17, 18 y 19 de septiembre, Feria de Alimentos de Valladolid. Los mejores alimentos de Valladolid, por fin juntos en un mismo espacio.
Y catas y talleres infantiles.
Nuevo espacio La Granja, junto al Parque Cortes de Castilla y León.
Diputación de Valladolid.
Levantarse para trabajar en casa o en la oficina. Llevar a los niños al cole o conectar sus clases online. Reunión con el jefe. Afróntalo con una sonrisa, porque si tú no sonríes, los demás tampoco. En el Servicio de Odontología del Sagrado Corazón de Jesús, cuidamos de tu sonrisa en estos momentos complicados. Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón de Jesús. Somos especialistas en implantología y ortodoncia. Financiación hasta 24 meses sin intereses. Calle Fidel Recio 1, Valladolid.
Talleres Raimundo te presenta Raimundo Motor Ocasión. Nos adaptamos a los nuevos tiempos, nuevas necesidades, nuevas instalaciones. Buscamos lo mejor para ti. Especialistas en kilómetro cero y seminuevos, amplio stock, las mejores condiciones y garantías. Si no lo tenemos, te lo encontramos. Encuentra tu coche favorito aquí, Camino del Cementerio 8 y 10B y raimundomotor.com.
En Covadú seguimos trabajando para que el campo siga produciendo, apoyando a nuestros agricultores y ganaderos, héroes también de esta guerra. Saldremos de esta, pero juntos. Estamos a tu disposición en el 980-54-8899 y en nuestra web www.covadú.com.
En Lupa hoy miércoles tienes disponible un nuevo folleto de ofertas que puedes consultar en nuestra app y en lupa.com. Y además, solo hoy, miércoles 15 en Lupa, melocotón a granel, el kilo por solo 1,29 y dorada crianza de 300 a 400 gramos, la unidad por solo 2,69. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Sendeando por con Javier Valenzuela.
Y no hay excusa, aunque estos días tengamos el paraguas como mejor amigo, el fin de semana va a ser bueno, así que vamos a tomar muy buena nota de la nueva ruta que nos ha traído Javier Valenzuela. Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estás?
Bien. Qué placer tenerte una semana más, compañero, con nosotros, para llevarnos hoy además a una ruta preciosa y que nos va a enseñar mucho de historia.
Sin lugar a dudas, porque la verdad es que esta ruta que vamos a hacer hoy se remonta hasta hace 100.000 años. Parece poco, pero no, es muchísimo tiempo. Bueno, sí, lo que vamos a ver en esta ruta, luego os diremos dónde vamos a mantener un poquito el secreto. Vamos a ver cómo los carros que transportaban alimentos, enseres y utensilios para la vida de los habitantes fueron dejando unos surcos muy, muy, muy visibles y sobre todo muy atractivos para la vista. Veremos también antiguos colmenares, alguna cascada. Ahora que ha llovido, a lo mejor tenemos suerte y no la podemos encontrar. Que tendrán agua, obviamente, en función de la época del año. Y también las huertas donde se producen las brezas, tomates y, sobre todo, los famosos abones sanabreses. Aquí ya hemos dado una pista donde
dónde nos vas a llevar.
Hoy nos vamos hasta la pequeña localidad de San Ciprián, desde donde arranca la senda de hoy, cuyo nombre es Los Vados de San Ciprián. ¿Qué hacemos? Como estamos en Valladolid, cogemos la carretera, la autovía 62 hasta Benavente, y desde donde cogeremos luego la desviación hacia Orense y Vigo. Y más o menos unos 75 o 80 kilómetros después, llegaremos hasta la desviación hasta Puebla de Sanabria, donde ya nos indica San Ciprián. Calcula más o menos dos horas largas. Vale. Como hemos dicho, nos hemos remontado a 100.000 años, cuando en esa época había una masa enorme de hielo que cubría la zona y el mundo entero, y que llegaba desde las zonas altas hasta las zonas del valle. Pero hace 12.000 años, y hace muy poquito, hace, como quien dice, la vuelta de la esquina, se produjo el deshielo de estos glaciares, y esto formó valles, montañas, cañones y lagunas, que hoy conforman el lago glaciar más importante de Europa, el Parque Natural del Lago de Sanabria. Desde Galende, que es la localidad un poco intermedia, conducimos hasta San Ciprián por la carretera ZA-114. Son 18 kilómetros, pero son muchas curvas, por lo tanto 20-25 minutos. En este pueblo ya no recibe las tradicionales casas de piedra sanabresas y una iglesia preciosa, la verdad, y desde ahí ya empezamos a ver la naturaleza. Y ahora sí, apretamos las zapatillas y arrancamos la senda. Es una ruta de 8 kilómetros aproximadamente, que nos llevará 2 horas y media, casi 3 horas. No es difícil de hacer, pero cuidado, siempre lo comentamos. Si vas con niños, tienes que tener en cuenta que hay un pelín de peligro en algunos tramos, que hay un barranco cerca de la zona de la senda. Tengamos cuidado, vayamos pendientes de los chavales.
Vale.
También tenemos sombra y hay tramos en los que si no la tienes, hay tramos en los que no la hay, pero sí que nos, gracias a la brisa del tiempo y a la altura en la que nos encontramos, que son 1000 y pico metros, vamos a tener un fresquito muy, muy, muy agradable. Uh-huh. Lo primero que encontraremos es el riachuelo, que la atravesaremos sin ninguna dificultad a través de una antigua fuente de piedra. Poco a poco vamos saliendo del pueblo, nos encontramos con las huertas de los habitantes de San Ciprián, donde están los sabones que comentábamos antes. Si seguimos, veremos que la miel también está presente en esta zona zamorana. Nos encontramos con una colmena tradicional, rodeada de paredes de piedra, y que los vecinos llaman culmineiro, que es como se dice en gallego, las colmenas, con una conservación muy buena. Y esto creo que es un detalle importante a tener, porque además vamos a darnos cuenta que está protegida alrededor por una alta muro de piedra. ¿Por qué? Para protegerse de los depredadores, que son depredadores, pero muy golosos,
No puedo olvidarlo. Los míos.
Y luego, como decíamos al principio, vamos a observar las huellas de los carros, que antes son los que antiguamente subían hasta la zona alta para coger el cereal o para hacer acopio de las rices de los brezos, que por cierto, es con lo que luego utilizaban para calentar tanto la comida como para calentarse ellos. Estos surcos se ven perfectamente marcados en las rutas graníticas a lo largo de la senda y siempre, de verdad, llama la atención porque puedes tener una profundidad de 4, 5, 6, hasta 7 centímetros de profundidad. Exacto. Estos carros, y ahora nosotros, tendremos que vadear el río por esas zonas que nos permiten cruzarlo sin demasiados problemas. Y esto que son los vados, de ahí el nombre de la senda. Cuando caigamos ahí, llegaremos a una pequeña cascada que, en función del agua de la época de lluvia, tendremos sobre el río Trefacio. Tiene una muy buena señalización esta senda y unos paneles informativos de todos los puntos de interés de la senda. Y bueno, este es el recorrido que hemos realizado hoy. Como siempre,
me encanta.
Como siempre recomendamos a todos tus oyentes, Marta, es que, por supuesto, consultes siempre las condiciones meteorológicas, que vayas acompañado, porque es mucho más divertido compartir las cosas que ir a hacerlo solo. Y luego, además, que aunque lleves en la mochila la comida, el bocata o lo que sea, por lo menos gástate algo de dinero en la zona, porque al final lo que interesa es que la zona siga reverberando continuamente. Y por último, compártelo en redes sociales o en tu círculo de amigos. ¿Por qué? Porque ayudaremos a que la España despoblada cada vez lo sea menos.
Pues de verdad que es un auténtico lujo tenerte con nosotros. Me encantan las rutas que nos lleva. Yo me las voy imaginando, porque lo describes perfectamente. Y ahora solo tenemos que ir y vivirlas en directo y después eso, compartirlas en redes y hacer también que nuestra España rural pues se llene de vida, que es otro de los puntos importantes que queremos con esta sección que tú nos haces cada semana. Un beso muy fuerte, Javier. Gracias.
Un beso muy fuerte y hasta la semana que viene.
Perderse la mano, madre mía, agárrate. El vacío de ese vaso no se llena si no vuelves tú a querer.
Y así tenemos que despedirnos de este miércoles, que parece que va saliendo el sol, se va asomando, así que vamos a disfrutar de la tarde, de lo que queda de día, y mañana a las 12:30 volvemos a escucharnos. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Hasta mañana.
Hacemos un guión definitivo, que no tengamos más remedio que olvidar que hacer que todas las estrellas al camino, para que nunca falten ganas de soñar. Y suena bien, parece que nos hemos convencido, solo tenemos que perder velocidad. Hace ya tiempo que no estamos divididos, algo sobraba cuando echamos a volar.